El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Minutos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis. Hace calor en la capital de Chile, digámoslo. Pero nosotros vamos a tratar de refrescar su tarde con entretenidas conversaciones y bonita música. Vamos a estar en un ratito conversando con Isbe Rendiles, una cantautora nacional que está lanzando su nuevo single La Fortuna, que está muy bonito, y vamos a estar escuchando sus canciones y también conversando con ellas acá en Radiópolis. Y también vuelve Sol Márquez, porque seguramente ustedes, como mi amigo Pato, están ahí preguntándose: oye, ¿qué veo? ¿Qué series veo en febrero? Voy a tener un poco más de tiempo, la cosa va a estar un poco más relajada. ¿Qué podría haber? Bueno, Sol Márquez viene con todos los datos en términos de series, los premios y más cosas que ustedes quieren saber. Nos viene a contar nuestra super Sol Márquez. Claro, pues hay más de 32 grados a esta hora. Estaba pronosticado 30. Digamos que igual nos pasamos un poquito. Oye, ¿les parece si partimos escuchando a Isbe para que la conozcan? Esto se llama Todo Está Bien.
Uno, dos, tres.
Está bien, todo en el orden en que debe estar. Todo está bien, nada hace falta. Estoy contigo, todo está bien. conmigo, porque estoy contigo, todo está bien.
Las 5 con 10 minutos y escuchaban Todo Está Bien y la voz de Isber, nuestra invitada. ¿Cómo estás?
Hola, súper bien. Gracias por la invitación. Ahí estoy sonando.
Sí, claro.
Excelente.
No, Patricio tiene todo bajo control. Pato Núñez en los controles. Y nosotros le damos la bienvenida a Isber, que está lanzando un nuevo single de su disco, de su próximo disco. Ahí has ido de gotita. Ahora, quizás a alguien le puede sonar, Elena Benecci es la misma persona.
Es la misma persona, tal cual.
Sí. Pero en 2011 estaba haciendo... cuéntanos un poco lo que pasó en ese momento que sacaste un tema con Sello Azul.
Sí, sí.
Y ahora que estás en tu propio proceso.
Ya, mira, eso, como tú lo dices, fue... ganamos un Sello Azul, pero era un trabajo en colectivo. En ese momento estaba trabajando en la producción Sadie Yáñez de La Otra Fe y Ángel López, que también era parte de La Otra Fe en ese momento, y llegaron con esta propuesta. Entonces yo me subo un poquito al último al carro, pero era un trabajo más en colectivo, en donde no tenía tanto poder de decisión, porque también yo llegué cuando ya estaba todo
armado,
bastante armadito. Entonces,
claro, faltaba una voz.
Claro, una voz. Y si bien pude por ahí meter un par de letras, Elena Benecci es un proyecto que es eso, ¿no? Que es como un colectivo y algo que en el tiempo no sentía que tenía como todas las herramientas ni toda la capacidad para seguir defendiéndolo. Uh-huh. Porque me empezaron a inquietar otro tipo de cosas. Empecé a lanzarme a escribir, a mostrar, a hablar de lo que quería hablar, cómo lo quería decir, cómo lo quería mostrar, y a meterme un poquito más en el tema de cómo quería que sonaran también, de sonoridad, de arreglos, de instrumentación. Entonces ya un par de años atrás digo, no, yo tengo que hacerlo, este es el momento, tengo bastante material, tengo que ir eligiendo con quién quiero trabajar, y decidí regresar a mi nombre, Isber. Entonces el proyecto lo estoy manejando como Isber, tal cual. Y ahora es como soy totalmente capitana del equipo, ¿no? Como me toca desde...
O sea, es un proyecto solista.
Un proyecto solista.
En donde tú tienes músicos invitados.
Sí, y muchos colaboradores. Esa es una de las cosas que nos gusta mantener, que todos los temas que se trabajen tengan muchos invitados, muchos colaboradores, gente que admiro, o colegas que quizás no son tan conocidos a nivel público, pero tienen una trayectoria muy importante en sus carreras, ¿no? En su maleta musical.
Ahora, hay una cosa que es bien interesante, y es que ahora han pasado 8 años desde aquello, un montón. Me imagino que tú cambiaste mucho en este tiempo, y Chile también cambió.
Ufa.
Y eso que en su momento tenía una cosa quizás un poco más exótica de ser una venezolana criada en Chile, ¿cierto? Hoy día estás rodeada de panas.
Sí.
Y tenemos muchísimas
chamos
y tenemos muchísima colonia venezolana que nos está también enriqueciendo, no solamente con sus maravillosas comidas, maravilloso.
¿Conoces la arepa y has comido arepas? Me imagino.
Pues una de mis mejores amigas venezolanas, cada cierto tiempo le caigo para que me haga un brunch de arepas y me preparó esta Navidad un pan de jamón solo para mí.
Oh my God, la amo. Es una muy buena amiga.
Besos para Carol. Pero también entonces me imagino que ese reencontrarte con tu cultura, pero afuera, También tiene que ver con un poco lo que yo escuché de las canciones que nos enviaste, ¿no? Hay una vuelta o una mirada, ¿no?
Pucha, que tiene que ver, porque para mí siempre ha sido un tema esta cosa de la identidad, o sea, de dónde soy o a qué pertenezco, porque como estoy mezclada, como tengo papás mezclados, viví en un lado, viví en otro, tengo más años acá, pero me siento súper venezolana en algunas cosas que no lo puedo negar, porque no es algo que tú a voluntad decides ser más o menos, uh-huh. Te sale muy natural. Entonces, volver a conectarme con cosas, con un Venezuela, con que ahora camino por el centro y empiezo a... Yo sé que este es de Maracaibo, este es del yo no sé dónde, este... Y aquí tú empiezas a identificar culturas, olores, sabores. Es como reencontrarte y ponerle play a algo que tienes dentro tuyo, pero tenías pausado un ratito. Entonces, te vuelve a mover los ritmos, los sonidos, las inquietudes que siempre han estado ahí, y empiezas de nuevo a tener como esa... como fueguito, se empieza a volver como un poquito más grande, cada vez un poquito más grande, cada vez un poquito más grande. Y claro, o sea, a la hora de componer lo que quiero mostrar en este momento, a la hora de grabar, a mí me interesa que en algún punto, así sea como un pequeño guiño, se rescate un ritmo, un sonido, un instrumento, un algo, y que por ahí quede como la cosa, está medio fusionado, esto quiso ser folclore, esto quiso ser algo... Y ahí está Venezuela también presente. Mi forma de hacer frases tienden a ser muy avenezolanadas. Tengo una forma de escribir que se parece bastante a artistas venezolanos. O hay fraseos que a veces mis amigos, o con quien yo producía, con Gael, el Pato Cáceres, me decía, pero ¿por qué me lo pones así? ¿Por qué lo haces así? Como que está al revés, ¿o no? Pero es que a mí me sale así. Y cuando yo escucho a los músicos que a mí me gustan de mi infancia en Venezuela, tiene mucho que ver con ellos.
Claro. Y ahí haces además lo que la cultura y las artes suelen hacer, crear puentes, ¿no?
Tal cual.
Y ofrecerle un hogar en Chile a esa tremenda cantidad de venezolanos y venezolanas que están compartiendo sus vidas con nosotros, y al mismo tiempo permitirnos a nosotros ahí descubrir un poco de la maravilla de la tradición musical venezolana, de la que sabemos nada. ¿Qué te voy a decir? Muy poco. Nada. Así que está bueno como acercarse desde ahí.
Sí.
Pero finalmente toda tu propuesta musical es bien fusión. En lo que vamos a escuchar más rato es La Fortuna, y hay un poquito de funk, ¿cierto? Hay un poquito de dancehall en Bailar Contigo, algo así creo que se llama.
Sí, Bailar Contigo. Es como la más cercana a lo urbano.
Hay una cosa más urbana ahí. Bueno, la pueden buscar en Spotify, porque antes de ir con La Fortuna, que es lo que está lanzando ahora, Iceberg, quiero que... Ya trajo la guitarra, así que nos vamos a aprovechar.
Ya, hagamos algo aquí.
Y la Gaby ya la veo entrar, nuestra súper encargada de redes sociales, para si están conectados, pues van a ver en vivo en Instagram, ¿cierto? Sí, vamos a ver en vivo.
Y la Gaby, que es venezolana, hablando de Venezuela.
Nosotros tenemos nuestra propia colonia aquí al interior, y la agradecemos y la celebramos porque nos enriquece, porque nos hace crecer, nos ayuda, así que somos full pro... mixturas.
Pro mixturas, me gusta mixturas. Eso.
Mixtura. Bueno, como decía Kevin Johansen, mixture is the future.
Tal cual.
And the past. De allá venimos.
Mixtura todo. Es todo.
En la música, en la gente, todo. Así que ya, pues, ¿qué vamos a escuchar, Isabel?
Ok, escuchemos el primer single que lancé, ya está en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar. Se llama No Recuerdo, ¿sí? Pop con tintes vintage.
Ya, yep, escuchemos eso.
Me consumes por completo como fuego, me haces nada a mí todo. Tú lo desarmas, amor. Me transportas a un espacio sideral. No recuerdo cuánto tiempo ya nos hemos amado. Me contienes en tus brazos y me pierdo en ti. Mis raíces encontraron su lugar. ¡Ay! Se me fue. Cada gesto, siga. Y tu forma de mirar. Me recuerdan cuánto tiempo ya nos hemos amado. me recuerdan cuánto tiempo ya nos hemos amado. Ay, ay, amor, y es que tú eres mi aire. Contigo puedo descansar. Y tus besos que me quitan, ay, el aliento y más. Los quiero mil veces y una más. No recuerdo cuánto tiempo ya nos hemos amado. No recuerdo cuánto tiempo ya nos hemos amado. No recuerdo cuánto tiempo ya, ay, nos hemos amado.
Isber está en Radiópolis, absolutamente en vivo. A mí me encanta que hagan eso los músicos, porque en tiempo de tanta postproducción hay que celebrar a quienes cantan de verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí pedimos Dios disculpas del caso. Me pongo terriblemente nerviosa cuando tengo que hacer así yo solita.
Improvisar, y ahí sí estamos.
Sí, pero vamos, me lancé y lo estoy tocando en vivo y nada.
Así y ahí, vamos. Qué bonito, que ahí, si quieren revisarlo y llegaron tarde o lo estaban escuchando, pueden ir al Instagram de la Radio Universidad de Chile, porque ahí quedó registrado por nuestra Super Gaby. Isber, esto que nos mostraste fue el primer single de un disco que estás preparando.
Sí, voy a ir lanzando, programamos lanzarlo como un hito, cada uno de los temas, porque grabamos 6 temas y cada uno de los temas está pensado en que tenga importancia. A mí particularmente no me interesa hacer un disco largote, gigante, en donde cual tenga solo 3 temas importantes a los cuales le puse harto ojo y tenga 6, 7, 8 temas de arroz graneado. Entonces fue trabajado así, como tenemos 6 temas listos, los cuales vamos a ir lanzando como single, y la idea es que terminamos un par de temas más y hacemos lanzamiento como tal este año.
Ese es el plan.
Ese es el
plan. Va a haber un disco. ¿Y esos temas ahora en las plataformas se pueden encontrar?
Sí, ya tenemos 2, porque tengo 2 dando vuelta. La promoción actual es del segundo, que se llama La Fortuna. Entonces,
que lo vamos a escuchar en minutos.
Ah, perfecto. Eso lo pueden encontrar desde YouTube hasta todas las plataformas de streaming. Deezer, Apple Music, Spotify, Amazon Music. Todas las que se les ocurran, habías y por haber.
Ahí están. Pero además hablabas de este trabajo en colaboración. Sé que estás trabajando con Rulo Exteta, sí, que ahora estás trabajando con Mon Laferte. O sea, hay un cruce. Cuéntanos un poquito de quiénes te acompañan en esta producción.
Mira, hay artistas preciosos que para mí, yo como que pasar de ser fan a ser colega colaborador ha sido como ¡ah! Así, corazón grande, gigante, lleno. Entonces tenemos, claro, La Fortuna es un featuring vocal con Rulo, que yo lo conozco hace poco tiempo en su proyecto actual.
Que tiene una hermosa voz.
Que es precioso, por favor. El que no lo conoce, escucha ahí Vendaval. Qué cosa más linda lo que está haciendo ahora. Y le hicimos la propuesta y Rulo le gustó y dijo que sí. Yo dije, pero ay, qué cosa más buena, qué cosa más bella poder hacerlo con él. Están las guitarras del Sebaracena, que también está allá. La Monse nos llevó a todos. Lo tiene ahí de director también en su orquesta, es la guitarra principal. Está el mismo Pato Cáceres, que me produce. Hay músicos venezolanos que tienen acá trayectoria de 1000 años. Y eran los primeros músicos que teníamos cuando éramos 280 venezolanos en la embajada y todos nos conocíamos. Entonces está el Negro Montero tocando el 4, hay un amigo percusionista venezolano haciendo cajón peruano, la Vale Marmentini, que es una de las hormiguitas, muy buena en composición, que tiene una voz preciosa y nos ayuda con unos glocken, y además es una de las más trabajadoras del colectivo de las Tramus, las trabajadoras de la música. Es una preciosa ella. Entonces hay mucha colaboración, hay otros temas en donde produjimos en conjunto con Javier Barría, que es otro tremendo compositor y productor chileno que está detrás de hartos proyectos bacanes. Entonces Así ha sido cada uno de los temas, mucha invitación a colaborar desde la producción hasta instrumentos, vocalmente. Se viene un tema que es con Daniel Donoso también, que es un amigo hermoso que mantengo desde épocas de televisión, de haber pasado por algún programa de televisión. Entonces, ay, está, para mí está exquisito, pero la gracia es que cuando la gente lo escuche diga, ay, sí, está exquisito también.
Así, bueno, y esperamos invito. Que también nos cuentes cuándo vas a presentar estos temas en vivo.
Sí, ahora estamos full gestión eso, estamos como reactivándonos, esperando que nos confirmen fechas, y todos van a ser como en espacios bien íntimos, porque estamos como todos retomando un poco, que nos vuelvan a decir que sí, que la cosa está tranquila, que la gente puede llegar en un horario en el que pueda llegar. Pero porfa, estén atentos a las redes, porque el espacio más fácil.
Y en Instagram, ¿cómo te encontramos?
Isber Música.
Isber Música, para que la busquen desde ya.
Insta y Facebook, eso es Isber Música. Y en las plataformas aparece directamente Isber.
Isber, con B larga, para que la encuentren y la sigan en todas las plataformas, para que escuchen su música. Y nosotros la vamos a despedir escuchando su tema, La Fortuna. ¿Nos quieres hablar de este tema, Isber?
Ay, sí, mira, La Fortuna es un tema como del 2012, fíjate, ese lo hice estando en el sello azul, y es un tema que habla de la fortuna de tener a alguien con quien tú estás haciendo un camino, y en el momento en que tú sientes que necesitas ser la cobija de él porque lo ves mal, o de ella, y al contrario, cuando él te ve y tú estás desplomada, es capaz de estar en este vaivén, y que ambos se pueden ir en algún minuto sosteniendo y seguir construyendo. Entonces es una fortuna.
La fortuna de los vínculos.
La fortuna de los vínculos.
Ya pues, escuchamos La Fortuna de Isber. Muchas gracias por venir.
Ay, gracias a ustedes por la invitación.
Cobija, llenarte el corazón con mi brisa, saber que nada más importa, tú y yo amándonos sin prisa, déjame ser tu fiel consuelo, secar tus lágrimas, ser tu pañuelo, saber que nada más importa, vivir amando sin miedo, caer en tus brazos, mi amor, si me vuelvo a caer, noche a noche ayúdame otra vez, caer en tus brazos, mi amor, si me vuelvo a caer.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire. Está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Ya estamos con Sol Márquez. Sol Márquez, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te extrañamos tanto, Sol.
Yo también los extrañé
muchas
muchísimo.
Semanas sin verte.
Sí, que enero es complicado a veces.
Enero está súper intenso. Es como que demasiado trabajo, es como que hay otro mes, años en que baja, bueno, la vida, ¿no? Que digamos.
Sí, yo espero que febrero sea más piola.
Bueno, no habrá Radiópolis en febrero, así que por lo menos... Pero cuestión de gusto sí va a haber.
Ah, excelente.
Estamos trabajando para usted. Oye, vamos a hablar de un montón de cosas, Pom. Quizás, sí. Primero, una cosa que a ti te encanta, que son los premios.
Sí, es que estamos full en temporada de premios y yo te había propuesto hablar del gran encuentro que hubo entre... que está un poco atrás, pero que fue el encuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt, que yo siento que es como el primer gran momento de la cultura
pop.
¿Y por
qué te parece que vale la pena hablar de eso?
Porque hay que pensar que hay una generación que hace unos 15 años ellos no eran fotografiados juntos. Hubo durante años de años una estrategia súper pensada en... hubo como dos entregas de premios anteriores donde se toparon y donde en una entrega de los premios Oscar y otra un Globo de Oro, creo, donde se desarrollaron todo tipo de estrategias para que ellos nunca estuvieran como en el mismo encuadre. Es una cosa muy Michael Mann, si me vas a permitir a mí, que es uno de mis directores favoritos, como de preocuparse de nunca tener a dos actores en el mismo encuadre, salvo en cosas súper específicas.
Ahora, recordemos que en la época, porque a lo mejor hay gente más joven que no lo sabe, que no estaba hace 20 años atrás viendo tele.
Exactamente.
Y hace 20 años atrás, Friends era una cosa así como ultra, mega, súper, la serie más vista por todo el mundo. Y a mí igual me impacta que gente de 20 años todavía vea Friends.
Sí.
Pero en ese momento estaban dando Friends.
Exacto.
Y era el momento peak de la fama de Jennifer
Aniston. Los 2000, sí. Los principios de los 2000 fueron el gran momento de Jennifer Aniston.
Y era más famosa que Brad Pitt en ese momento.
Sí, yo creo que sí. Sí, de todas maneras. Y ellos se casaron y eran esta pareja así como súper...
dorada, literalmente.
Dorada, muy dorada. Ellos son muy dorados además. Son muy rubios. Muy de como de Malibu, muy bronceados. Y cuando se separan y pasa todo lo de Brangelina.
Se separan, le pone el gorro como Brangelina. Digámoslo, no estamos haciendo gossip porque esto tiene que ver con cultura pop. En algún momento Sol nos va a llevar hacia allá. Pero el tema es que pasa en una película, en Mr. and Mrs. Smith.
Sí, de hecho la culpa la tiene Nicole Kidman, que iba a hacer originalmente ese papel y que dice que no, y termina haciéndolo Angelina Jolie.
Y ahí como que explota todo.
Y ahí explota todo y fue un momento así como... fue una pareja muy mediática. Y Brangelina, hay que pensar total. Que el Brangelina, esa idea de que los nombres se rejuntan así, ¿no? Los nombres de la pareja de cada uno pasan a ser como... la pareja pasa a ser un hito en sí mismo, más allá de los dos actores. de, además que Angelina Jolie también estaba, o sea, levantó su carrera muchísimo en ese momento, y Brad Pitt, bueno, Brad Pitt siempre ha sido Brad Pitt y sigue siendo muy, muy famoso. Entonces me parece que eso de volver a tenerlos a los, dos en una fotografía después de 15 años o más, de hecho la última fotografía de ellos fue súper famosa cuando estaban terminando en la playa. Bueno, es que a mí este gossip espectacularmente me gusta, pero me gusta todo lo que genera.
¿Por qué te parece que vale la pena hablar? O sea, porque pienso que es parte de la cultura pop. A mí me llamó la atención que hubiera tanta gente tan emocionada por este encuentro, y es como, el tipo ha sido un mal tipo, digamos.
Sí.
Será todo lo guapo que ustedes quieran, dale. Y además me pareció muy honesta su recepción del premio, diciendo, bueno, me gané un premio haciendo de un tipo ebrio que se saca la polera y pelea. Hola.
Y se lleva mal con su señora, sí, increíble. Muy gracioso eso. Pero no, yo creo que es eso, es como...
Es como yo le diría, hermana, date cuenta, no vuelvas.
No, igual yo no creo que va, o sea, no pienso... Ellos como que lograron amigarse, se supone, por lo que uno lee, como las entrevistas que ellos han dado. No, yo no tengo ningún interés romántico de que ellos vuelvan, pero... Fue como un viaje, súper un viaje al pasado.
¿Pero
o sea,
tú crees que también
personas...
fue parte del show? Fueron los SAG, ¿no?
Fueron los SAG, sí, que es el de Sindicato de Actores. Tienen un orden súper más o menos establecido. Entonces yo creo que era posible que...
Pero que ellos estuvieran disponibles. A ver, porque...
Ah, no, sí, yo creo que
la imagen La imagen de Brad Pitt viendo en las pantallas, detrás del escenario, porque él ya había recibido un premio. Yo no vi la... Cáchate, yo no vi la premiación y hice todas estas cosas.
Viste que es una cuestión de cultura pop.
Pero es que eso me pasó, porque de hecho el Radio de Mente se retuiteó esa imagen de sí. Brad Pitt viendo
a Jennifer Aniston
recibiendo el premio, y dije, a ver, pero si eso es terriblemente para la foto, así como seamos honestos.
Sí, no, yo creo que ahí él se encuentra en esa situación y decide hacer lo mejor posible con ella, y yo creo que además lo entretenido es, sobre todo para las que hemos sido Team Jennifer Aniston todo el rato, es que este reencuentro se da con ella ganando por primera vez un SAG individual, que es un premio que ella había obtenido como elenco por Friends, pero esto es su primer SAG y es el primer gran premio además de Apple TV, y se reencuentran súper ganadores, porque además en la narrativa Jennifer Aniston siempre fue como pobrecita, que la...
Pero yo creo que por eso es la reivindicación.
Y yo creo
porque
que sí,
la Jennifer Aniston era como esta cosa que le encanta a los gringos, The Girl Next Door.
Sí,
así como la chica bonita que podría ser tu vecina. Y Rachel, el personaje de Friends, era un poco eso, ¿no? Sí. Era esta niña cuica caída en desgracias, pero que tiene que trabajar de mesera y salir adelante hasta encontrar su lugar. Entonces, claro, yo creo que hay un poco de, mira, en tu cara, mira a quién le hiciste el desprecio.
Mira a quién te burlaste. Yo creo que es eso y además esa reivindicación de ella... Ella se supone que iba a ganar Olivia Colman, fue realmente una sorpresa que ella ganara. Yo pensé que podía ganar, me parecía que además yo en algún momento en el programa dije, ¿no?
¿Cómo se llamaba la serie de ella?
Se llama The Morning Show.
The Morning Show.
Ella está increíble. Está increíble.
Además que por fin se saca de encima a Rachel.
Sí, no, todo el rato, ¿no? Pero yo estaba feliz con Fire que ella hubiera ganado, y este momento además, el momento fotográfico que se capta al final, cuando ella se está yendo y cómo tiene la mano y él la tiene como agarrada, es como, me parece... como que los astros se alinearon para poder lograr este gran momento. Esa gran foto va a ser una de las grandes fotos del año.
Yo creo que es un gesto conservador del regreso al primer amor, de que ella siempre fue la buena y Brangelina estaba media loca. Y bueno, y él estaba más loco que los dos, pero bueno. En fin. Oye, hablando de eso, Sex Education. Hablando de las relaciones, de los desamores, de los ires y venires y de las cosas que pasan cuando uno no piensa con la cabeza ni con el corazón.
Se estrenó, está disponible ya la segunda temporada de Sex Education,
esta
serie
inglesa
que está en Netflix. Y revisando la segunda temporada y revisando un poco de la primera para ponerme al día con un par de cosas, me di cuenta que es una gran serie.
Es una gran serie.
Y que fue una de las grandes series del año pasado.
O sea, a ver, yo la vi por uno, Gillian Anderson, siempre, sí. Donde quiera que ella esté, Gillian Anderson la amamos, Gillian Anderson team, siempre. No importa dónde esté, no importa lo que haga. Las series que no he podido ver es porque no me ha dado el corazón. Empecé esta a ver donde ella persigue a un psicópata que mata mujeres.
Ah, The Fall.
The Fall, que no fui capaz porque no estaba en condiciones de ver
buena,
eso.
Muy buena
Pero ella es una genia.
Sí, ella
absoluta. Y ella que hace de la mamá del protagonista, y el personaje de ella es sensacional.
Es una terapeuta sexual, una mujer muy liberada en un pueblo pequeño de Inglaterra.
Una casa soñada.
Tiene una casa soñada y ella es como muy relajada, muy como hablemos de masturbación con el hijo, y el hijo es un constante, estoy muy avergonzado de mi madre y de todo lo que pasa en su consulta. Y me parece que la segunda temporada toma súper bien, se aleja un poco de la idea principal, que era él haciendo su propia como terapia sexual en el colegio.
Se transforma en el consejero sexual de sus compañeros, siendo él un chico que no era capaz ni siquiera de masturbarse.
Exactamente, o sea, pero teniendo todo este conocimiento de la mamá, es capaz de como ir aconsejando.
Porque es un buen chico y es muy empático.
Y hay y adolescentes que tienen unas preguntas al principio que uno dice que es terrible, pero que dice, bueno, obvio, si están educados con qué, su educación se basa en porno.
Pero es que además,
y es imposible cumplir esa expectativa.
A mí lo que me pareció bonito de Sex Education, y de hecho yo se las hice ver a mis alumnos, fue parte de un trabajo de mi curso de género y representación, es que finalmente la serie, la primera temporada, no he visto la segunda, ataca todos los prejuicios adultos respecto a la sexualidad adolescente. De que todos están tirando como conejos, de que hay una cosa así como desatada, así como que en el reggaetón y la cosa. Y ellos sienten ese mandato también de decir, chuta, yo debería estar full y la verdad es que no puedo, o no quiero, o me da susto, o tengo la presión de que soy virgen a los 17 o 18 y no debería, no sé. Y esas preguntas me parece que están muy bien instaladas y desde un lugar muy, muy dulce.
Sí, a mí me parece que, o sea, que logra, continúa con esa idea y al mismo tiempo empieza a explorar un poco más otros temas que tienen que ver con bisexualidad, con el despertar hipersexual de él, que tiene erecciones todo el tiempo [S2] Uh-huh. [S1] Y no sabe qué hacer. Y al mismo tiempo empieza a abordar otros temas que, y uno que me gusta mucho, tiene que ver con una chica que es la molesta a un tipo en el bus, y ella genera después una historia más chiquitita, pero que va tomando fuerza, y de cómo el miedo que tiene ella de volver a pasar un episodio así, y de cómo las mujeres y el apoyo sororo en el fondo puede ser muy aliviante. Esa parte a mí de la serie me gusta mucho, y también que el personaje de Gillian Anderson, que es como tan bacano, ¿no? Como tiene todo súper resuelto, se empieza a encontrar con más dudas, con más problemas, y no tiene tan se da cuenta que no es tan wow.
Nunca lo
y eso
somos.
Y eso me gusta mucho, como porque uno logra empatizar un poco más con el hijo, ¿no? Que porque uno lo ve de grande y dice, ah, bueno, no cacha este niño que tiene una mamá bacana, porque es capaz de hablar todos estos temas y tiene mucho pudor, pero ahora nos damos cuenta que también, que más desde la perspectiva de él, y eso me gusta mucho.
El discurso oculta cierta fragilidad.
Exacto.
Hay una canción de Pedro Aznar que dice eso.
Qué buena frase.
¿Cierto?
Muy, muy buena frase.
Son muchos años de terapia. Vamos a escuchar a propósito de Sex Education, parte de la banda sonora de su segunda temporada. Estamos con Sol Márquez. Esto es un tema que nos encanta. Qué buen tema. Era Cosmic Dancer de T-Rex.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man?
dance myself out of the womb. Is it strange to die so soon? I dance myself into the tomb. Myself out of the womb. Oh, oh,
son las 17:47, seguimos conversando con Sol Márquez. Se supone que estamos hablando de series, pero nosotros nos pusimos a hablar de películas porque vio Mujercitas y les cantó, y nos pusimos a hablar de la gente que estaba nominada a mejor director y todo el regreso de Sam Mendes, que a mí me encanta. No he visto 1917, pero sus películas anteriores me parece que el tipo es un gran cineasta.
Y sí, y yo creo que va a ser ahora una buena oportunidad para ponerse al día. 1917 está en cine y él va a ganar el premio, se va a ganar el Oscar a Mejor Director.
Bueno, ya se ganó el premio de la Asociación de Directores, la DGA.
Exactamente.
Director Girls Awards.
Históricamente coinciden así como las últimas 6 premiaciones, salvo Argo. Aunque algo es anterior, siempre el que gana este premio se lleva el Oscar. Porque
bueno, tiene sentido. Tiene sentido, pues recordemos que los Oscars son entregados por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.
Sí.
Que son básicamente la gente que hace, produce, distribuye cine. Entonces, es un montón de gente, y en los últimos años han hecho un esfuerzo para que esa gente sea más diversa, porque haya más mujeres, porque haya más latinos, porque haya más asiáticos, porque haya más afroamericanos. Todavía es bastante desigual.
Sí, de hecho las nominaciones de este año estuvieron
very white.
Bien al debe, al debe, sí.
Pero en los DGA hubo algunos premios que son importantes, como por ejemplo el premio a mejor director, aunque en inglés es Outstanding Directorial Achievement, o sea, como reconocimiento al logro en dirección, y fue ganado por una mujer, por un capítulo de Watchmen.
Sí, porque se entrega igual que casi todos los premios que hemos visto en la temporada, que se entrega premios de música, son para televisión y para películas. Uh-huh. En el caso de los premios del Sindicato de Directores, también se entrega a película, que es como el más famoso, a la primera vez que alguien hace una película, y se entrega a televisión, a documentales, a miniseries. Y en el caso de serie dramática, Watchmen, con la dirección de Nicole Castle, una mujer, logró su primer gran premio de la temporada, porque Watchmen no lo pescaron mucho los Globos de Oro, los SAG tampoco lo sumaron. Entonces este es el primer gran premio de Watchmen, que es una gran serie, que me parece que sienta ahí un buen precedente, como hablábamos antes del premio de Jennifer Aniston, que ya ganarse un premio así significa ir a la pelea del Emmy desde otro lugar.
¿Qué hay que decir? Es súper difícil cambiar estas lógicas, porque en general los hombres votan por hombres, y como son más hombres que mujeres compitiendo y votando, es muy difícil que una mujer se gane. O sea, tiene que hacer algo realmente espectacular para sí. lograr ese nivel de reconocimiento a los hombres. Y en serio, no es que uno sea así como loca feminista, es como de verdad a los hombres le cuesta mucho reconocer a una par mujer que hace un trabajo mejor que el propio.
Sí, no, todo el rato. Pero en el caso del sindicato de directores, salvo la pelea que siempre hay en el caso de la película, y pensando también que los premios de la academia solo han habido 5 mujeres nominadas en toda la historia.
En toda la historia.
En 92 años de historia. Y solo hubo una mujer ganadora del Oscar a Mejor Director.
Y no ninguna mejor película. Y bueno, empezamos a desglosar eso y nos volvemos uno. Lo vamos a hacer la primera semana de marzo.
Sí, lo vamos a hacer de todas maneras. Pero igual este año Amy Pascal por Mujercitas. De hecho es la primera productora mujer, o la primera en muchas décadas, en ser nominada al premio como mejor película.
Está bien.
Está ella como... ella es la productora, bueno, de
Mujercita
la película.
Bueno, Mujercita está nominada a mejor película.
Mejor película, tiene actriz,
pero ella,
actriz
pero
de
la,
reparto,
pero
y
ella
guión.
No, pero
ella
dirección no está.
Greta Gerwig no entró al...
Que
al...
fue la última mujer nominada a mejor dirección por Lady Bird.
Exactamente.
Así están las cosas. Oye, el fin de semana estuviste en este encuentro de... ¿Esto sí que es cultura pop?
Sí, fue la primera versión del Superfest, que se iba a realizar en noviembre, pero con todo lo que ocurrió, ha ocurrido, se cambió para ahora febrero, para que la gente pudiera ver a sus estrellas favoritas de la televisión, y la verdad estuvo bastante increíble. Estaba el Power Ranger azul, el primer Power Ranger, y hay todo un mundo. Yo no soy tan Power Ranger, no cacho tanto la serie, pero hay
pero vino
un mundo.
Solo uno de los Power Rangers.
Vino solo uno, pero vino.
Pero ¿cómo
como
sabíamos que él era de verdad? Si están todos usando el traje y las máscaras.
No, que lo entretenido además es que en las primeras temporadas de los Power Rangers, los David Jost, el azul, iba a venir el verde, pero al final llegó el azul. Ellos actuaban, no tenían todos los derechos para hacer todo, salía muy caro. Entonces las escenas de pelea con los trajes eran la versión japonesa, que los combinaban con las actuaciones de ellos como seres humanos normales, que cuando se cambiaban a los trajes eran
eran sus dobles japoneses.
Eran sus dobles japoneses. Y después, a medida que fue
o los
avanzando,
digamos,
que fue avanzando la serie y fue logrando más presupuesto, básicamente, ellos empezaron a ocupar a hacer las peleas. Y él, de hecho, le preguntaron eso, si no le molestaba, porque, y él, su comentario fue, la verdad es que sí, pues daba mucha lata, porque casi todos eran del mundo de artes marciales o eran bailarines, entonces
no
el tema
lucirse.
De las peleas era así como, sí, la ocasión para lucirse y no podían hacerlo.
Vino también el equipo de Flash.
Sí, el Flash original, que uno podría decir que de fines de los 80, principios de los 90, pero que para mí, en mi corazón, es el papá de Dawson's Creek.
El papá de Dawson. Ahí lo había visto. Sí, gracias.
Y además es entretenido porque él también sale en la serie, en la nueva de Flash.
Pero también vino Lolito de Flash, ¿no?
No vino Lolito. Es muy top el Lolito de Flash, como para.
¿Pero quién era Lolito con barbita como Rubí?
Ah, vino Finn Jones.
Finn Jones,
que es
ahí está.
De Iron Fist de Netflix. Y ahí que está. También fue.
Como ven, me manejo caleta en la serie de
Y fue un personaje bastante interesante también en Game of Thrones. Y Finn Jones, que nuestra querida Daniela se enamoró perdidamente de él.
Nuestra Daniela de Rayo de Mente.
Tenía un discurso muy buena onda, contó que había ido a la Plaza de la Dignidad. No sé si hizo como mucho turismo, hizo un poco de turismo, yo creo, como...
Turismo de resistencia.
Sí, sí. Y tenía un discurso bien como el amor es amor, uno puede querer a quien quiera querer, y que la educación tenía que ser gratuita y que el Estado tenía que garantizar varias cosas.
¿Estos eran conferencias de prensa y además encuentro con los fans?
Lo que se hizo era, hay un escenario principal donde hubo una suerte de encuentro donde ellos estaban en el escenario junto con la Ángela Díaz, la negra cesante, y el zombie, Doctor Zombie, conversando con ellos. Estaban los fans, habían unos como el sector VIP, estaba sentadito y estaba al lado de ellos, y el resto estaba como... detrás
la
de
inequidad también.
Y se les hacía preguntas y después había la opción de una ronda de preguntas del público. La gente estaba on fire.
Había también vi a nuestro querido Pancho, también de Radio Demente. Escuchen Radio Demente, es nuestra otra alma. que está también hubo un mundo de la lucha libre.
Sí, que yo ahí sí que no me manejo. En la lucha libre yo me quedé con La Roca y sería todo. Y,
no, pero vi a Pancho estaba, on fire.
Absolutamente un fire. Estaba Mick Foley, que fue, sin lugar a dudas, la estrella de esta edición.
Pero es que está bueno porque sí. Visibiliza un fanatismo de cultura pop que nosotros como que no habíamos visto. Bueno, en Radio Demente sí lo habíamos visto, pero es como no está como dentro de la cultura pop también. Todo el mundo de la lucha libre.
Así es, o sea, porque Superfest habían puestos de cómics, había mucho dibujo, animación y habían superhéroes, ¿no? Estaban los Power Rangers, estaban los Avengers, pero sí, yo me di cuenta, yo no tengo mucha onda con la lucha libre, que era
había
así
una
como,
fanática.
Hay una fanática importante que el escenario se llenaba, o sea, cuando venía a
Mick Foley
se llenaba, estaban todos felices, le gritaban. Y él estaba así, feliz.
Sí, sí.
Y él además todo un personaje muy gracioso, le faltaban dientes,
sí,
así como...
Un leñador de veras.
Sí, era él impresionante. De hecho, él dijo que le llamaba mucho la atención que con el calor que hacía hubiera tanto... Eran especialmente hombres vestidos con camisa como de franela, que es la que él ocupa.
Qué loco. Bueno, Sol, no alcanzamos a hablar de Locke & Key, pero para la próxima. Pues.
Ah, sí, Locke & Key, que les estrena el 7 de febrero en Netflix. Y va
pero
a estar
la bueno. Próxima vez que conversemos vamos a estar post-Oscars.
¡Ah! De veras.
Así que ahí tenemos.
Se vienen tantas
montón.
Cosas, los Oscars que son cosas. El 9. Tantas cosas.
Tantas cosas. Tantas gracias, cosas. Sol Márquez, por venir a vernos.
Feliz.
Nosotros tenemos que despedirnos. Yo regreso el jueves a una nueva edición de Cuestión de Gusto. Vamos a estar conversando con Nancy Guzmán. Tremenda periodista, escritora, ha hecho unos libros realmente escalofriantes, Entrevista al Fanta, un libro sobre Contreras, también su último libro sobre el saqueo del agua, una mujer tremendamente valiente con una profundidad y una mirada muy radical del periodismo y del periodismo de investigación en libros, así que no se lo pierdan, el próximo jueves a las 5 de mañana yo vuelvo a las 10 a hacer el semáforo. Que esté muy bien, gracias Patu, chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.